Pero hoy me hacen una pregunta interesante los muchachos de Crisis, ¿no? Hablábamos de la nostalgia, etcétera, etcétera. Y entonces, en determinado momento, me preguntaron cuál es el límite que nos permite conocer cuando estamos en presencia de algo que vale la pena o cuando estamos en presencia de una mera evocación profesional. Y yo señalé, como muchas veces he señalado, que hay un género que es la nostalgia profesional que me produce un cierto rechazo. Imaginen que yo pasara todas las tardes juntando recuerdos para después chantajearlos a ustedes para que se conmuevan. Y decir, ¡oh, caramba! Cuando yo era niño tenía una maestra que me acariciaba el pelo, me enteré que ha fallecido ya, ¿entienden? Todas esas cosas. Que lo juntaran, un cuaderno que tuviera un secretario que me lo juntara. Y hiciera todas las noches un micro titulado Recordemos con dolor, eso quiere decir nostalgia. Y bueno, a mí esa clase de nostalgia no me dice. Pero entonces, me preguntó uno de los muchachos, ¿dónde estaba el límite? Y a mí se me ocurrió una respuesta que no tiene mucho mérito, pero yo creo que a lo mejor es cierto. Y que incluso no me hace mucho favor esta respuesta. Pero se puede leer así. Imaginemos un escritor, bueno, que inventa un cuento en el que dice esto. Pues en el barrio de La Paternal, una pobre madre, en una casucha miserable, alimentaba a 7 hijos. 7 hijos pequeños. Una tarde uno de ellos se perdió y la pobre mujer abandonó el piletón y lo fue a buscar. Y entonces, como abandonó el lavado, la persona que le pagaba para que lavara se enojó y la dejó sin trabajo en la calle. Termina el cuento. El cuento es un horror. Eso es una porquería. Sin embargo, yo como autor podría reclamar a los lectores, decirle, ¿cómo no se conmueven ustedes, sabandijas, frente a una pobre madre que trabaja de lavandera para darle de comer a 7 hijos? E incluso hasta puede ser que alguno, al ver la situación de la pobre madre, se conmueva. Pero no nos engañemos, se ha conmovido ante una pobre madre que tiene 7 hijos que mantener, no ante una destreza artística, porque eso estaba escrito así como yo lo dije, y era una porquería. ¿Entiende? Eso se llama chantaje sentimental. Y el autor le dice, si usted no se conmueve por esta pobre madre, usted es un desgraciado. ¿Me entiendes? Y con la nostalgia lo mismo. Imaginemos que yo eligiera 7 u 8 recuerdos terribles y con la mayor de las torpezas los expusiera aquí. Oh, me acuerdo de un hermano mío que falleció asesinado por los Tugs. Pero pobre muchacho. Eso es el cuento todo. Y eso no sirve para nada, artísticamente no sirve para nada. Y entonces el límite, ¿dónde está? Está en el siguiente lugar. Si yo digo, un tipo asesina a una vieja y el remordimiento no lo deja vivir, es una porquería. Pero también es el argumento de Crimen y Castigo. La diferencia que hay entre una cosa y la otra está en que una la he dicho yo y la otra lo estoy viendo. Quiere decir que el límite entre la mera enunciación de cosas pasadas y la nostalgia como arcilla para un hecho artístico y acaso sublime, la diferencia la da, como siempre ocurre, el artista. El artista es el que hace que una cosa sea un adoquín o una flor formidable del espíritu. Esa es la única cosa, no hay una perceptiva para reconocer. Solamente hay artistas y hay alcornoques. Dije yo que no me hacía mucho favor esta respuesta, porque yo ya sé en qué grupo estoy. Y si no, aquí está Estronati, que es el que me junta los recuerdos todas las tardes, para que yo después los recite aquí.
Vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué es este tema musical? No, che, no.
El Abrojito.
El Abrojito, ¿quién lo va a tocar?
Leopoldo Federico, trío y orquesta.
Bueno, es tardísimo, pero este opúsculo es muy interesante, se llama Cosas de Hombres. Dice que el hombre moderno ha cambiado, se perfuma, se cuida, se pone guapo.
Uh-huh.
En fin, bla, bla, un largo exordio para demostrar que el hombre se preocupa por su belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, pues hay algunos pequeños capítulos sobre cosas que uno puede hacer por su belleza, los hombres, ¿no?
Ah, ¿sí?
Por ejemplo, la barba. A ver qué dice el capítulo de la barba.
¿Qué hacer con la barba?
Toallas calientes, navaja barbera. Toallas calientes es un paso doble.
Ajá.
Lo tocan siempre antes de las corridas, tocan el paso doble de toallas calientes.
¿Toallas calientes?
Bueno. Navaja barbera, masaje facial y refrescante componen todo lo necesario para un buen juego.
Ah, es un juego, un entretenimiento.
Dice, porque ir a casa del barbero es una sensación placentera, diferente al afeitado casero. Por ejemplo, el jabón de barra, la brocha de cerda natural, la navaja, todo un rito, ¿entiendes?
Ajá.
Esa mano artesana que sabe preparar el escracho, te hará un afeitado fantástico, sin escoceduras.
¿Sin escoceduras?
Sí, porque uno se hace muchas escoceduras.
¿Sí? Cuando se afeita solo.
Correcta. Estas personas que trabajan siguiendo las reglas más antiguas del arte, preparan incluso un extra afeitado desayuno. Porque, claro, hay que estar en ayunas antes de afeitarse. ¿Usted sabía eso?
No lo sabía. Ah,
por los poros. Entonces, en esta barbería, lo afeitamos primero y le damos un desayuno, después o mientras.
Ajá, un café con crema, por ejemplo.
Café con crema, si te moja las media luna en el...
Hay incluso crema de afeitar.
Claro. No sabía. Quiero afeitarse a la peluquería.
Ajá.
Y después te puedes hacer masaje del rostro.
¿El mismo tipo le hace?
Sí. Una vez en tu vida, al regreso de un viaje, roto por la diferencia horaria o por el estrés de tomar una decisión. ¿Cómo roto?
¿Cómo roto?
Parece que uno se rompe, ¿no?, con la diferencia horaria.
¿Qué sabe?
Hay tantos que vienen de viaje y dicen, no sabés lo que me pasó. Regálate un tratamiento hipertónico.
¿Hipertónico?
Sí. Te conducen a una pequeña sala, te conducen, y empiezan el masaje.
¿Cómo te conducen? ¿Entre varios,
Sí, creo que es así.
Okay. Este.
Primero la espalda, los hombros. Te preguntas cuándo va a terminar el cuidado de la cara, y de pronto ellos empiezan, o ellas, empiezan a pellizcar tu cuello con sus dedos pulposos.
Sí. Pero se toma mucha confianza.
Un poco de impresión.
Claro.
Sí. Y ya te duermes profundamente. ¿Así?
¿Te duermes con los masajes?
Yo no me duermo en una situación así. Y cuando te despiertas, todo ha cambiado.
Sí.
Sí, ya...
ya no hay arreglo.
Sí, dice. Tu estropeada piel se ha vuelto lisa como la de un recién nacido.
Ah. Como la de un bebé.
Sí, yo no voy. ¿No? Te han aplicado una mascarilla vegetal con aditivos mineralizantes y te han pulverizado con el número 9.
¿Con el número 9?
¿Qué es el número 9?
No sé. ¿En la quiniela qué?
Dice, es una sustancia, se llama fitoplancton.
Fitopae.
Sí. Drenado con esencia número 2, vascularizante.
¿Del 9 y el 2?
Sí.
Ajá.
¿Quieres que lo vascularicemos? Dice.
No, 9 menos 2.
Te han dado un masaje con un gel.
Y todo mientras uno está dormido.
Todo, mientras te dormías te han masajeado con un gel de algas hipertónico y te han nutrido con un concentrado marino.
Ajá.
Sí, allá se va.
Ahí se va el marino.
Allá se va, adiós. Adiós, ahí se va. La gorra, señor. Cada vez se lucha más contra las condiciones de estrés y fatiga
que inevitablemente aceleran el envejecimiento, ¿eh? Para ello hemos creado un tratamiento reparador que vale 3.400 pesetas contra las arrugas, que renueva las células, protege de las radiaciones ultravioletas, etcétera. Hay que utilizarlo por la mañana, ¿eh?
En ayunas, ya lo dije.
Y sobre una piel limpia, claro.
Tiene que ser la de uno.
Sí. Son unos gránulos pulidores que eliminan las impurezas de los poros.
Ah, en los poros está la
En los poros, te meten ahí, te sacan toda la podredumbre.
Un gránulo en cada poro.
Sí, sí, y ahí empieza entre el marinero, el otro, el centrofóbar, el de los dedos pulposos, todo eso te agarran, uno te pone la rodilla en el estómago y te inmovilizan ahí, te masajean ahí, te sacan, si no te sacan bueno ahí.
Claro, se abren el poro el otro, a ver, para que ahí,
claro, para
ahí va el gránulo.
Para que
queda
un poro sin limpiar.
Me sobra un gránulo, dice.
A ver, para la víspera de una cita importante, es conveniente hacer esto. Y hemos lanzado también un autobronceador que, utilizado después del afeitado...
¿Un autobronceador?
Sí, un autobronceador. Te llevas por delante y te quedas morado. Utilizado sobre una piel limpia, da a la cara un aspecto de relax. De relax.
De relax.
¿No?
Sí.
De relax, así se dice. Increíble. Dice, che, qué cara de relax que tenés.
Sí, los pómulos caídos. Sí,
La intensidad del bronceado puede modularse a gusto.
¿Cómo modular? ¿Como un equipo de audio?
Sí, es eléctrico, tiene poquito,
sí.
Mucho y muchísimo. Tres velocidades,
¿no? Y vos lo vas modulando mientras te mirás en el espejo.
Sí, sí, no, pero creo que es un líquido. Una pasada, poco,
sí.
Dos pasadas más o menos. Tres pasadas quedás como Pelé.
Claro. Para la cara nomás.
Para la cara, bueno, si usted quiere pasarse por todo el cuerpo.
Ajá.
También le queda todo el cuerpo, digamos.
Sí, sí, de un color homogéneo.
No, seguro, si usted que... Por ejemplo, si usted va a andar sin quitarse la camisa...
Ah, con el torso, claro.
¿Para qué se va a andar bronceando? ¿Me entiende? Donde usted no,
si puede...
no va a exponer, la piel donde usted no va a exponer, ¿para qué la va a broncear? ¿Me entiende?
Sí, sí, por supuesto.
No va a andar gastando pólvora encima.
Pues yo ando con la camisa abierta ahí, ¿vio?
Ah, bueno, y póngase todo acá donde se le abre la camisa.
Seis botones.
Pero es caro.
¿Es caro?
Es caro. Sí, entonces... ¿Para qué se va a andar bronceando partes que a lo mejor no son expuestas a la vista, a la consideración del resto de los...?
No, el día que lo uso me pongo corbata y listo.
Ya.
Hasta el cuello nomás.
Es caro. Ahora, si usted quiere ir a Mar del Plata con una malla o algo y pasearse por todas partes, bueno, ya usted no.
Uh-huh. En la playa misma se puede pasar eso.
¿Y qué sé yo? Yo no le voy a andar pidiendo cuenta donde se lo pasa a usted.
¿Pero usted se puso alguna vez?
No, yo qué voy a poner, yo.
El antídoto.
Escúcheme, que me pongo. Bueno, esto vale 2.000 pesetas. La hora del baño. Hubo un tiempo en que se pensaba que mantenerse en el baño a remojo, ponerse uno en remojo, digamos,
sí,
era un pasatiempo exclusivamente femenino. No, ahora también los
también
hombres
se pueden
poner en remojo.
Ajá. Un buen rato se queda en remojo.
Sí, antes de ir al trabajo o algo, ¿no?
Sí, sí.
Antes, como dice aquí, antes de una cita importante, usted se da un baño de remojo.
Todo lo dedo arrugado le queda.
Claro, veo que es cosa, la piel floja.
Sí, blanca.
No, ahora también los hombres lo hacen. Hoy el hombre ha comprendido, deje tranquilo al hombre,
uh-huh,
que una ducha rápida no es la única opción para mantener el cuerpo limpio y fresco, ¿no?
Ajá.
Bueno, una toalla pasada, una toalla mojada no está mal tampoco.
Sí.
Yo tengo una jarra y una parangana, ¿vio?
Sí.
Le doy un poquito al escracho.
Sí, un poquito a la espalda también.
La tengo
también.
Bote, ¿vio?
Ajá.
Para que después no me marque las camisas.
Se percude.
Claro, se percude.
Ajá.
Y después listo, cada tanto me lavo las patas y se termina el escracho.